11 de la noche, vuelven a escuchar El Enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Vuelven a escuchar El Enfoque hasta las 12 de la noche, hasta la medianoche, una hora por delante de análisis, de tertulia, que compartiremos con Antonio Papel y con Marta Gómez Montero. Ha ganado el Atlético de Madrid, ha ganado 0-1 en Old Trafford, en Manchester, al United. Ha ganado en el Teatro de los Sueños para clasificarse para los cuartos de final de la Liga de Campeones, de la competición de clubes más importante de todo el mundo. Un gol de Lodi ha dado el pase a los de Simeone, que habían empatado aquí en Madrid hace un par de semanas, y con ese solitario gol se clasifican para los cuartos de final de la Champions junto con el Real Madrid. Estarán los dos equipos madrileños, representantes madrileños, en la siguiente fase de la Copa de Europa. El sorteo se celebra el viernes. Puede haber cruce entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en cuartos de final. ¿Quién sabe? En cualquier caso, se lo contaremos aquí en Onda Madrid, esos cuartos de final de la Champions League. Así que enhorabuena a todos los seguidores, que son muchos los que escuchan Onda Madrid, estamos seguros, a todos los seguidores del Atlético de Madrid. El fútbol ha hecho que nos olvidemos de todo lo que sucede en Ucrania durante al menos un par de horas. 20 días, 20 se cumplen hoy desde que las tropas de Vladimir Putin cruzaron las fronteras y empezaron a bombardear ciudades de aquel país. Han bombardeado de todo, ciudades enteras, colegios, hospitales, edificios residenciales, todo, absolutamente todo, y todo bajo el pretexto de la posible adhesión de Ucrania a la OTAN. Una adhesión que hoy, por cierto, el presidente Volodymyr Zelensky ha admitido, es consciente, dice, de que no se va a producir. Rafa Cerro, última hora del conflicto. Buenas noches, Rafa.
Con lo cual ha dado, buenas noches, Javier, un paso atrás. Claro, sus palabras satisfacen una de las exigencias de Rusia, antiguas exigencias, para renunciar a invadir el país. Tres líderes de la Unión Europea han desafiado el cerco de Kiev, de la capital, para dar su apoyo al presidente ucraniano, para transmitirle el sustento inequívoco de la Unión. Los primeros ministros polaco, checo y esloveno han acudido a la capital en plena escalada de ataques. Han conseguido llegar en tren. Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, se dirige mañana por videoconferencia a los miembros del Congreso de Estados Unidos. Hoy ha estado en el de Canadá, el Parlamento canadiense. Ha vuelto a pedir tres veces que la OTAN cierre el espacio aéreo de su país para proteger a sus ciudadanos. Zelensky le ha dicho esto a los canadienses y al mundo entero. Los misiles te despiertan y te encuentras a tus hijos abrazados a ti.
Y los hijos te abrazan y dicen: papá, ¿qué pasó? Y tú ya estás recibiendo primeros informes que está derrumbado en tu país por Rusia. Y tú sabes. Y tú sabes que ya han muerto la gente. Imaginen que están buscando las palabras para explicar a los hijos que ha empezado la guerra.
Las voces superpuestas del presidente ucraniano y de la traductora de 24 horas. El presidente de Ucrania ha insistido en dos ideas. Necesitamos que cierren el espacio aéreo para que no nos maten. Y el ejército ruso mata niños, ha matado a 97.
Dando las artillerías directamente a la gente, a los civiles. Explotan las guarderías, como aquí.
En el número uno de los periodistas valientes contra la guerra, Marina Ovsyannikova ha conseguido hacer viral su no a la guerra en Rusia, pese a la censura del Kremlin. Ha aparecido en un informativo de la televisión en Rusia con un cartel que decía: no a la guerra, parad la guerra, no creáis la propaganda, os están mintiendo. Marina se enfrenta ahora, ha tenido que pagar una multa de 250 euros, 30.000 rublos, y se enfrenta a penas de prisión por sacar un cartel en un informativo de máxima audiencia, una ley recién promulgada por Putin que se llama ominosamente ley de medios, podría condenarla a 15 años.
Gracias, Rafa Cerro. Esto es lo que sucede hasta ahora en Ucrania. Es lo que ha sucedido a lo largo del día de hoy, de este vigésimo día de invasión rusa sobre Ucrania. Aquí en España se siguen tomando medidas. Una de ellas es el aumento del presupuesto en defensa, un aumento que el gobierno va a hacer efectivo en los presupuestos generales del Estado del año que viene, del año 23. En realidad quiere hacerlo efectivo solo una parte del gobierno, que es la parte socialista. Porque la parte morada, la parte de Unidas Podemos, no está por la labor. Esto ha provocado un nuevo cisma en el seno de la coalición y también fuera de ella, porque en este asunto el Partido Socialista se queda sin socios. Se quedan sin socios de gobierno y sin el resto de socios, porque Esquerra, Partido Nacionalista Vasco y H. Bildu, etcétera, también rechazan ese aumento del presupuesto en defensa. Esto es lo que han dicho Isabel Rodríguez esta mañana, portavoz del gobierno, y Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos.
El gobierno tiene claro dónde España tiene que estar. Y haremos todo lo que tengamos que hacer para defender la posición de nuestro país y para defender el modelo y el proyecto europeo.
Nosotros no estamos a favor de un aumento de presupuesto militar en armamento. Yo soy el portavoz de un espacio político que defiende la paz y además soy científico y a mí no me parece apropiado que el presupuesto militar en España sea el doble o más del doble que lo que gastamos en ciencia e innovación.
Como les digo, palabras de Isabel Rodríguez, portavoz del Ejecutivo, a favor, Pablo Echenique, portavoz de Podemos, radicalmente en contra. Se queda sin socios, en este caso el gobierno, aunque sí que apoyan ese aumento del presupuesto en defensa desde el Partido Popular. La propia Isabel Díaz Ayuso se ha mostrado a favor de ese aumento del gasto y la verdad es que es una de las poquísimas veces en las que Partido Socialista y Partido Popular coinciden, ya ven ustedes. Por cierto, entrevista esta noche con Pedro Piqueras en los informativos de Telecinco de la presidenta de la comunidad. Ha hablado de varios asuntos, entre ellos del contrato de su hermano, que ya saben que originó el supuesto espionaje a Ayuso por parte de la cúpula del Partido Popular, por parte de la cúpula de Génova, y que ha desembocado en la salida de Pablo Casado y la llegada de Alberto Núñez Feijóo. Sostiene Ayuso, en esa entrevista, que no sabía lo del famoso contrato, pero dice que de haberlo sabido en su momento, igualmente le hubiera dado luz verde.
Si me preguntan qué es lo que opino de ese contrato, no. Pues en un momento en el que no había ese material, de haberlo sabido, probablemente lo hubiera dado toda transparencia y me hubiera parecido incluso bien si está dentro de los cauces legales. Si yo hubiera sabido de eso en ese momento, de este contrato, probablemente también lo hubiera, si tiene todos los requisitos legales, no podría haber dicho que no. Entre otras cosas porque se consiguieron mascarillas a mitad de precio cuando, insisto, no había. Es que en España no había mascarillas. Es que ver las cosas ahora con la normalidad distorsiona la situación que se tenía en ese momento.
Y la propia Díaz Ayuso ha estado hoy acompañando a Núñez Feijóo en su presentación en Sociedad en Madrid como futuro líder, aunque líder ya de facto. Eso es una realidad del Partido Popular a nivel nacional. Ambos, Ayuso y Feijóo, se han deshecho en elogios el uno con el otro cara al momento que viene y que tiene que vivir la formación que tienen que vivir en el Partido Popular. Nos lo cuenta Flor Carazo.
Los populares madrileños se han volcado con Alberto Núñez Feijóo. El próximo líder del PP ha exhibido sintonía con Isabel Díaz Ayuso en un acto en el que ha habido elogios mutuos. Feijóo ha agradecido a Madrid lo que está haciendo por el partido y ha reconocido la valía de la presidenta de la comunidad.
He visto, Isabel, una prueba infalible de tus posibilidades. No paran de insultar. Eso es una prueba inequívoca. Es un termómetro del nerviosismo político que produces. Si te insultan, es que te temen.
Ayuso ha expresado su total apoyo a Feijóo, pero ha lanzado este aviso.
Somos un equipo de soldados, presidente, que te vamos a acompañar ahora en este momento crítico, pero un equipo, como te digo, que tiene poca paciencia para las tonterías, poco aguante para las imposiciones y que está preparado para dar lo mejor de sí mismos.
También ha cerrado filas con el presidente gallego, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Frente a la política de la frivolidad, de la instantaneidad, del corto plazo, está la política de la confianza, de la credibilidad, de la seriedad, de gobernar para todos y no solo para los que te han votado.
Un tándem electoral de Ayuso y Almeida en Madrid que para Feijóo es infalible.
11:09 de la noche de este martes 15 de marzo. En un momento comienza la tertulia del Enfoque en compañía de Marta Gómez Montero y de Antonio Papel.
El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll. música, en definitiva. De lunes a viernes, a la una de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Todos los domingos arrancamos el taxi a las 8 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el que suba al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti, hay un asiento libre.
El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Y 11 minutos de la noche de este martes. Marta Gómez Montero, ¿qué tal, Marta? Buenas noches.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Antonio Papel, buenas noches, Antonio.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Me tocó la semana pasada hacer una tertulia sin madridistas el día que el Madrid hizo la machada y hoy me tocó una tertulia con madridistas acérrimos.
Claro.
El día que pasa el Atleti. Sé que os alegráis en una parte, ¿no?
Sí, hombre, bueno, yo creo que... Yo, bueno, con la boca pequeña, yo creo que nuestra obligación es alegrarnos de que un equipo español gane a un equipo británico y que pase a los cuartos de final. Vamos, y ahora, si vamos sin ningún tipo de ironía, la verdad es que prefiero que gane el Atlético de Madrid que el equipo británico, vamos, sí. Eso sin ninguna duda.
Marta.
Pero tienes que reconocer, Javier, que fue muchísimo más entretenido el partido del Real Madrid de la semana pasada frente al Paris Saint-Germain. Yo me lo pasé, vamos, yo me divertí mucho más. Hoy sí, me ha parecido bastante aburrido.
Hubo otros que no
yo
tanto.
Yo no pero... lo he visto. Yo no lo he visto. En el otro estuve en el campo, pero en este no lo he visto.
¡Qué suerte!
No me he enterado más que al final. Vamos, cuando me he conectado aquí he visto que había ganado, o sea que tampoco sí. Estaba muy pendiente. No nos engañemos, ¿no?
Ha sido cholismo en vena. Más sí. Nunca, 0-1 y una defensa muy sólida. Cholismo sí. Del que le gustaba, yo me he acordado mucho al terminar el partido de Colmenarejo. Cholismo del que le gustaba a Colmenarejo, porque Colmenarejo era un ferviente defensor de este estilo de juego del Cholo Simeone. Hubiera disfrutado muchísimo, sin duda, en el día de hoy. Oye, Antonio, ¿te inquieta lo que ha dicho en las últimas horas Estados Unidos acerca de la postura de China? ¿Te inquieta que
la verdad es que
China tiene previsto apoyar militarmente a Rusia?
La verdad es que sí, si realmente lo piensa, porque hoy en día ya no sabemos si lo que se dice porque se piensa o se dice para influir en el adversario, ¿no? Pero desde luego me inquieta, ¿no? Yo siempre mantuve la esperanza, como mucha otra gente, porque está lleno el panorama mediático de artículos al respecto, que China podía ser un poco la barrera contra la que se estrellase la Rusia, ¿no? Porque además los objetivos de los dos países son evidentemente distintos. O sea, Rusia tiene unos afanes imperialistas en un ambiente de decadencia económica indiscutible, de decadencia demográfica, es decir, es un país que está en baja, y en cambio China, a pesar de sus carencias democráticas, es un país que crece, que prospera, que está tecnológicamente equipándose y que, vamos, que va en una cuesta arriba tremenda. Y a los países que están en estas circunstancias no les conviene que haya guerras ni que haya malestares, ¿no? Entonces, yo quiero pensar que China no va, o sea, bueno, que evidentemente no le va a dar la razón a los Estados Unidos por una cuestión de hasta de estética, sí. Pero que va a ser un freno para Putin. Pienso yo, Pero claro, eso, en fin, hay doctores muchísimo más ilustres que yo en esa materia, yo no soy experto en cuestiones internacionales, estoy hablando, en fin, de lo que leo en la prensa, ¿no?
Marta.
No, al final, pues hoy llevamos muchos días muy, muy tristes, ¿no? Todos estos días de la guerra, pero para mí hoy el hecho significativo es que Zelensky ha renunciado a entrar en la OTAN, ¿no? Lo ha reconocido que no va a entrar en la OTAN y es una victoria para Putin y ha renunciado porque al final, pues por mucho que estén teniendo esa heroicidad el pueblo ucraniano, que es absolutamente pues heroico y que estamos todos con ellos, pues al final te estás rindiendo a la realidad de que pues al final la OTAN no es territorio OTAN, la OTAN no va a intervenir y al final pues se iría, claro, si esto trascendiera ya e interviniera la OTAN, se iría, pues estaría garantizada esa destrucción mutua, ¿no? Ayer era un poco impresionante porque nos dicen que se iba a hablar así hace un mes, y me estoy refiriendo a la entrevista en La Sexta al presidente del gobierno, y cuando le preguntaba a Antonio García Ferreras, ¿estamos en puertas de una tercera guerra mundial? El presidente decía, estamos intentando evitarla. O sea, quiero decir que simplemente el preguntarlo y el no descartarla absolutamente. Ayer esa primera pregunta te ponía de manifiesto la gravedad del momento que estamos viviendo, que hace un mes nadie lo pensaría. Entonces, evidentemente, pues como dice Antonio Papel, ni soy experta ni te atreves, pero evidentemente, pues si ha dicho esto Zelensky, es que la OTAN le debe haber dicho abandona toda esperanza de que puedas entrar en la OTAN, o a corto plazo supongo que esto seguirá el mismo camino en la Unión Europea, porque esto nos condenaría a todos a la destrucción. Entonces, bueno, pues es una resistencia que está siendo heroica, se está cobrando muchas vidas de inocentes, pero hoy pues renuncia Zelensky a algo que él sabe y que se habrán encargado de decirle que es imposible porque el daño podría ser absolutamente irreversible para todo el planeta. Es que es así.
¿Y qué fue lo que detonó todo? O al menos es la excusa que empleó Vladimir Putin. O sea, más allá del asunto de la OTAN, pues es uno de los motivos de Putin. Y suena más a excusa que a otra cosa, tal vez, ¿no? Pero al final fue lo que dijo Putin, que era la razón fundamental para comenzar el conflicto, ¿no, Antonio?
Sí, bueno, conviene recordar que cuando en los años 89-90, cuando cayó el telón de acero y se recompuso el mapa con Gorbachev en el poder todavía, se le prometió a Rusia que no se ampliaría la OTAN hacia el este, ¿no? Esto Kissinger lo ha mantenido, lo escribe en sus memorias y lo ha defendido públicamente durante mucho tiempo. Es decir, que de alguna manera Occidente no cumplió del todo las condiciones con las que había intentado evitar un conflicto en esa región. Es decir, amplió la OTAN y entraron pues desde los países bálticos, entró Rumanía, entró Hungría, entró Chequia, entró Eslovaquia y entró Polonia, ¿no? y Bulgaria. Es decir, que cercaron a Putin. Eso no es ni muchísimo menos una justificación para la brutalidad de esta bestia, porque no tiene otro nombre, que ha emprendido contra una población de 44 millones de habitantes con todo tipo de armas y bagajes para destrozar no solamente los objetivos militares, sino también los civiles. Es decir, eso no justifica nada. Pero con vistas a una futura salida negociada, que algún día habrá que hacerla si no se llega a la Tercera Guerra Mundial, que no hay que descartarlo todavía. Yo creo que es una hipótesis muy remota, pero que podría ser. Yo creo que lo que no se le puede hacer a Putin es darle la razón. Es decir, bueno, pues se queda Ucrania fuera de la OTAN y usted hace lo que le parezca con Ucrania. Es decir, yo creo que ahí sí. Si hay un acuerdo de paz, la OTAN y sobre todo la Unión Europea debe poner sus condiciones. A mí no me parecería mal que hubiera una zona de neutralidad entre el Oriente y el Occidente. Lo que pasa es que si Ucrania tiene que ser neutral, habría que exigirle a Putin que Bielorrusia también fuese neutral. Claro, es decir, claro. El Occidente no tiene armas en Ucrania, pero Rusia tampoco tiene armas en Bielorrusia. Y habría un colchón de cientos de kilómetros, de miles de kilómetros, porque la anchura de los países, tanto de Ucrania como de Bielorrusia, es de unos mil y pico de kilómetros, que de una zona desmilitarizada que aliviaría muchísimo las tensiones. Es decir, lo que no se puede hacer es al sátrapa darle la victoria. Claro. Yo creo que eso no se puede conseguir. O sea, eso las presiones económicas tienen que continuar hasta que haya una solución en la que también tenga Rusia que ceder muchísimo.
Sí. Bueno.
Porque si no, nos quedaremos en manos de Putin con la excusa del arma nuclear. Pues para que no haya una guerra nuclear, Putin hace lo que le da la gana, ¿no? Claro. Y eso tampoco es, ¿no? Y eso me permitiría quizá enlazar con los presupuestos militares, que sí. Yo creo que más allá del caso concreto, de la pequeña disputa que está teniéndose, yo creo que a mí me parece tan claro que una democracia tiene que ser defendida por todos los medios, incluidos los militares en el mundo, por lo menos mientras tengamos el mundo que tenemos. Vamos, yo creo que no hay discusión posible. Y es pura demagogia decir que preferimos gastar el dinero en hospitales que en cañones. Evidentemente esto es de sentido común, pero nos puede llevar a la reducción al absurdo. Es decir, o sea, tú no puedes dejar indefensa una democracia porque los hospitales acabarán desapareciendo a cañonazos de claro. Putin. Y eso es lo que hay que evitar, ¿no?
Claro. Marta.
No, eso sí que lo ha conseguido Putin. Aquí lo terrible, yo creo que vuelvo a repito, ¿no? Que con lo que ha dicho Zelensky de que no van a entrar a la OTAN, yo creo que se está produciendo un punto de inflexión. Esa diplomacia de precisión de la que habla Podemos, yo creo que se tiene que estar dando a unos niveles que no somos, ya nos enteraremos de estas cosas, te enteras después, y al final sí que es cierto, ¿no? que el coste es tan terrible en vidas humanas que nunca va a compensar lo que está pasando, pero sí que está pasando que hemos abierto los ojos a la realidad, ¿no? de que la única manera al final de garantizar la paz es estar preparado para si llegan brutalidades como estas, pues poder disuadir, poder defenderte, ¿no? Y hemos pasado, y bienvenido, de un presidente del gobierno que pues ha tenido ese baño de realidad y de que en su momento, en el 2016 creo que era, que decía que había que eliminar al el Ministerio de Defensa, que había que suprimirlo, pues ahora decir que su intención de llegar a ese 2%, ¿no?, de contribución del PIB a la OTAN. Y Margarita Robles, yo creo que es uno, además, de los mejores activos que tenemos. ¿Qué ha pasado en este recorrido? Pues la brutalidad, efectivamente, de lo que estamos viendo, y luego un Podemos que al final, pues claro, es que hemos visto un Podemos que ha renunciado a sus principios, y eso lo ha visto el Gobierno por sobrevivir políticamente, por seguir en el Consejo de Ministros, porque le vimos un fin de semana al partido de la guerra, a Ione Belarra y esa grandilocuencia, etcétera, etcétera, a rebobinar el lunes, a Isa Serra, no iba por el PSOE y vamos a apoyar. Y entonces, bueno, como se dice coloquialmente, pues evidentemente Sánchez y la parte socialista les tiene cogida la medida, y que por mucho que protesten, han antepuesto a sus principios su supervivencia política, y bueno, pues están bastante controlados por la parte socialista del gobierno. No van a tomar ninguna decisión que vaya en contra del gobierno, porque Podemos ha primado su supervivencia política, y Belarra, Montero, Echenique, etcétera, etcétera.
Faltan todavía meses para empezar a negociar los presupuestos, pero claro, Antonio, si esto es una línea roja para ciertos partidos, pero no es suficiente, como para que, no tiene pinta de que sea suficiente, como para que, por ejemplo, el Partido Popular de apoyo, claro, se viene una negociación, y digo, todavía quedan meses, pero se viene una negociación de los presupuestos del 23 entretenida, ¿eh?
Bueno, yo creo que no solamente en España, sino que esto es una cuestión de la OTAN y de la Unión Europea, ¿no?
Sí, claro que te lo voy a decir.
Si la Unión Europea dice que el presupuesto de defensa va a ser el 2% de media en toda Europa, o como mínimo del 2%, porque Alemania parece que se va a gastar 100.000 millones más sobre el presupuesto de este año, el próximo ejercicio, pues yo creo que, en fin, hay poco que discutir, ¿no? O sea, si España sí quiere seguir en la Unión Europea y no parece que nadie se quiera salir de momento, pues habrá que pasar por ahí, ¿no? Yo creo que es discutir por discutir. O sea, hay cosas que no tienen demasiado futuro, y lo que parece mentira es que Podemos, que ya debían haber crecido convenientemente, ya tienen la edad suficiente como para cortarse la coleta, pues que sigan diciendo esas puerilidades, porque en el fondo no es más que una puerilidad. Es decir, o sea, que un señor salga diciendo que prefiere hospitales a cañones es que ya está dicho todo. Es decir, el argumento es que no se tiene en pie. Ya se sabe que sí, que son mejores los hospitales que los cañones.
Si todos pero los si preferimos, no, está claro.
Pero es, claro, pero si tú no defiendes esos hospitales, pues te vas a encontrar con lo que pasa en Ucrania, ¿no? Eso no creo que sea tan difícil de entender, y prueba de ello es que la mayor parte de las encuestas europeas, todas las encuestas europeas, están demostrando una gran simpatía por Ucrania, una repulsa tremenda a Rusia y una disposición absoluta a defender a Ucrania, hasta más allá de lo temerario incluso, ¿no? Es decir, esto se ha visto que... y eso no es belicismo, o sea, porque no, nosotros no queremos hacer la guerra a los demócratas de Europa. Lo que queremos es que nadie nos venga con los cañones a matarnos las familias, ¿no? Entonces, claro, yo creo que eso es un debate pues perdido de antemano por parte de quienes se muestran intransigentes por un sentido estético de la vida que no viene a cuento en este caso, ¿no?
Marta.
Sí, ha sido tan evidente, tan brutal el ataque de Rusia hacia Ucrania, ¿no? Y tan, pues eso nos contaban que pues el hospital que atacaron, la maternidad, te decían que era un objetivo militar, y hemos visto pues todas esas imágenes, cómo ha fallecido la mujer embarazada y al bebé que le consiguieron sacar. Pues es que claro, es que la opinión pública mundial pues se ha puesto del lado de yo creo los buenos, ¿no? Y sí que me venía a la cabeza, me venía una reflexión, que eso está ahora pues está un poco en esto que tenemos los mentideros, que igual Antonio tiene mejor información que yo, también un poco las aspiraciones, ¿no? Porque ahora ha surgido el debate este de si va a haber un adelanto electoral, que yo la verdad es que lo veo con mucho escepticismo, que haya un adelanto electoral, porque creo que para el presidente del gobierno considera muy importante el semestre de presidencia europea, que en este momento, por ejemplo, estamos viendo cómo lo lleva y cómo lo está también rentabilizando, porque no el señor Macron, ¿no? Y yo, pues ante estos, estás de repente empieza a correr en los mentideros que puede haber adelanto electoral, yo soy muy escéptica, creo que no. Y luego también hablan de las aspiraciones de Sánchez en su momento, cuando se vaya la señora von der Leyen a presidir la Comisión Europea, pues no sé, todas estas cosas te hacen, a mí me llevan a la reflexión de qué hay de cierto, y no sé si tú, Antonio, tienes información más allá de los rumores.
Yo tengo una información que no es nada sorprendente, vamos, o sea, yo creo que no va a haber anticipación electoral, yo creo que sería incluso sería inmoral, además en este momento, que el Partido Popular se está recomponiendo y tal, yo creo que eso no se puede hacer, ¿no? Esto le saldría el tiro por la culata a Sánchez. No creo que sean tan tontos como para hacer eso. Y aparte de que no, en un momento de una crisis como la que estamos viviendo hay que dar el callo y ponerse a trabajar y punto, ¿no? Yo creo que en ese sentido no hay peligro. Ahora, ¿qué va a pasar ya de cuando sean las próximas elecciones? Bueno, no sé, eso dependerá, en fin, como bien sabéis todos, que de lo que consiga Yolanda Díaz, si consigue aglutinar a esa izquierda más o menos indómita que está a la izquierda del Partido Socialista, que está claramente dividida además, ¿no? Yo creo que esto, en fin, y después ya a ver qué pasa con los pactos entre el Partido Popular y Vox, qué efecto tiene lo que pasa en Castilla y León sobre otras comunidades autónomas, si la gente lo asimila con naturalidad o no, en fin, eso yo creo que el futuro está muy, muy impreciso y desde luego sin grandes novedades a corto plazo, a mi juicio, ¿eh?
Va a ser importante lo que pase en Andalucía, ¿no? Porque
sí, va a ser importante, sí.
Hoy ha hecho un discurso importante, a mí me ha parecido muy importante el que ha hecho el señor Feijóo en este acto en Madrid, en el que además de sellar, de escenificar la paz con Isabel Díaz Ayuso, que incluso no lo ha llevado solo, bueno, la ha elogiado, ha sido y le ha puesto mucha emotividad en el momento de la pandemia.
A Isabel Díaz Ayuso por parte de Feijóo. Sí,
ha sido un respaldo absoluto en el momento, dice yo me impresionó cuando ya tenía el COVID en el momento de las conferencias de presidentes y defendió a Madrid, bueno, más allá, y luego ha escenificado ese ha sacado la foto del tándem entre Ayuso y Almeida, ¿no? Pero más allá de eso también ha lanzado un mensaje un poco de no nos vamos a dejar ni dividir ni caer, ha venido a decir en las trampas que nos pongan con Vox o no Vox. Pero para él sí que es importante. Él no está cómodo, evidentemente. Feijóo no se encuentra, no es el papel para él más cómodo, y tienen todas las esperanzas puestas en Andalucía, en que cuando sean en su momento las elecciones después del verano, en octubre, noviembre, consigan un resultado que ahí sí que aguante Ciudadanos, porque solo se necesita un 3% para entrar en cada provincia y que no necesiten pactar con Vox. Para ellos sería importante, sí, más allá de que hoy lo que te ha dicho Feijóo, que bueno, que ellos van, vamos, que el PP es un partido de centro que lo representa y que no va a permitir que se les ataque por este flanco, pero vamos, va a ser importante lo que pase en Andalucía para apuntalar ese discurso de centro que quiere transmitir sobre todo Alberto Núñez Feijóo.
¿Te has escuchado a Feijóo, Antonio?
Sí, lo he escuchado, sí. No entero, pero he visto los informativos. Yo creo que el papel de Feijóo es un poco el ver cómo consigue, sin prescindir del todo de Vox, que evidentemente tiene un peso electoral significativo y sería, en fin, poco lógico que no contara con él, pero cómo consigue mantener una estrategia en la que el PP recupere el absoluto protagonismo de ese hemisferio, de que no se deje comer el terreno como a mi juicio se lo dejó comer Casado, ¿no? Es decir, yo creo que una actitud más firme, más recia, con los principios, con los criterios, con los grandes valores universales, que eso no es ni de derecha ni de izquierda, ¿no? O sea, la lucha en determinadas luchas, como es la defensa por la vida de la mujer y todas esas cosas, pues yo creo que si esto se esgrime con cierta firmeza, deja sin argumentos al radical de tu ala, ¿no? Entonces yo creo que este hombre, que es mayor que Casado y por lo tanto más experimentado, que lleva muchos años de poder, tal, pues puede tener la habilidad y el sentido común suficiente como para imponerse y dejar a Vox en una dimensión pues comparable a la que era Izquierda Unida en la época del bipartidismo imperfecto, ¿no? Yo creo que este es el gran reto que tiene sí. Feijóo, que desde luego es un gran embolado, porque yo tampoco sé cómo se hace eso, pero bueno, ¿entiendes? Pero por ahí tiene que andar, ¿no?
Sí, yo lo pienso a veces y me digo a mí misma, digo, es un poco lograr la cuadratura del círculo, ¿no?
Efectivamente,
es un poco lograr,
claro, muy complicado.
Porque es verdad que él es un hombre de hoy ha sido, le ha dado un repaso importante, hablando coloquialmente, le ha dado un repaso importante a Sánchez, con aquí no necesitamos series, por el reportaje que se va a hacer, necesitamos políticas serias. Yo lo he seguido entero, lo he seguido por la aplicación que nos mandaban desde el Partido Popular y ha hecho un discurso de una hora que oye, lleva como se dice también, lleva un tute de aquí para allá, luego se ha ido a Toledo y ha hecho un discurso de una hora, vamos, con una habilidad, con emotivo en el momento que ha elogiado a Ayuso, con sentido del humor, o sea, eso, ha hecho un discurso de muy hábil, con mucha, porque decían que Casado hacía muy buenos discursos, pero que no conectaba, ha conectado con muchísimos aplausos. Es como se dice, y lo digo en el buen sentido de la palabra, es perro viejo. O sea, cuatro mayorías absolutas no se consiguen así como así. La experiencia y el buen hacer, porque puedes tener...
Claro.
Y luego hay políticos que no... Por ejemplo, yo te hablo de un Mañueco, que tú lees Tú le conoces muy bien, Javier. A mí Mañueco es una persona, te digo sin ninguna... Para mí Mañueco no es una persona que conecte. Yo he visto a un Feijóo y
no,
conectaba.
No lo es.
O sea, conectaba. Y te digo, ha dicho, y él ha hecho un poco eso, se ha puesto la venda antes de la herida con lo de Vox y ha dicho, lo tengo aquí apuntado, dice, nos intentarán mover del centro, intentarán dividirnos, claro, despistarnos. Pero nosotros estamos aquí para servir a los españoles desde la centralidad. O sea, él ya sabe, él no quiere con Vox, porque no se siente cómodo, no lo quiere. En Andalucía van a echar el resto para que no, pero no van a renunciar a gobernar si no queda más remedio poniendo compromisos, programa, que dirían Guita, y él no va a renunciar ni va a permitir que se criminalice esos pactos si no queda más remedio y a él incomodándole, pues entonces no gobernaría nunca y él también es consciente, ¿no?
Claro.
Va a intentar ganarles, va a intentar achicarles totalmente el espacio, pero bueno, pues si al final en Castilla y León no ha quedado más remedio en estos momentos, pues no permitir que te desactiven por llegar a esos pactos bueno, que a él le incomoda.
Y en un cierto momento, si la política se destensa un poco, porque yo creo que Casado también, que también por culpa del otro lado, es decir, el tándem Casado-Sánchez con el acompañamiento de Sánchez y el acompañamiento de Casado, esto eran polvorines, es decir, hemos estado aquí 3 años seguidos que el Parlamento, la verdad es que daba asco, o sea, porque eran invectivas en ambas direcciones y tal. Si esto se tempera un poco, se calma un poco y se vuelve pues a un nivel de tensión como el que hay en el Reino Unido, que no es precisamente bajo, pero que no hay insultos, que no hay esas descalificaciones, o el de Alemania, el mero hecho de que se pueda hacer, sí, que no se hará por ahora, una gran coalición, eso también obliga a los radicales de ambos lados a moderarse, ¿entiendes? Porque el Vox tiene la sartén por el mango, porque dice, no, este Mañueco no se va a atrever a pactar con el PSOE, y evidentemente en este momento es imposible, sería imposible. Pero si las relaciones políticas se suavizan y el Parlamento se convierte en un sitio de cooperación también y no solo de confrontación, esa posibilidad existe, como ha existido en Alemania cada vez que ha hecho falta. ¿Entiendes? Entonces, también...
Pero aquí podemos... la cultura es diferente, Antonio.
La cultura es diferente, pero...
Aquí la cultura ni el electorado de un electorado del PSOE ni un electorado del PP... Una
sin
cosa
duda,
es que que se puedan llegar a acuerdos en temas que dices, oye, porque temas de Estado que interesa ahora, pero aquí no se entendería...
No, yo creo que esto no se debe plantear a corto plazo, pero a muy largo plazo la posibilidad de que exista esa gran coalición ya actuará como un lenitivo de radicalismos que no hará necesaria la gran coalición. ¿Me explico?
O sea, sí. Yo la verdad que lo de la gran coalición veo que en este país no tenemos...
Va a ser muy difícil.
Que no tenemos esa
complicado.
Cultura, pero vamos, a lo mejor solo el hecho de plantearlo puede puede lo que dices tú, diluir a los
diluir,
a los extremos.
Claro. Yo creo que es bueno decirlo incluso, que el país no se puede quedar sin gobierno y que si los extremos se radicalizan demasiado, pues no habrá más remedio que pactar
Pero centristas. Pero fíjate una cosa, con el puño de hierro en guante de seda de Feijóo, le está lanzando, o sea, he venido, lo dijo muy claro el primer día, que al final va a ser, no he venido a insultar a Sánchez, he venido a ganar,
sí.
Pero le está lanzando unas invectivas y unos...
Sí, sí, pero eso no iba solamente...
Se está forrando y hoy ha sido muy duro también, ¿eh?
Pero eso no solamente iba contra Vox, iba contra Casado también, eso. Sí, no he venido a insultar.
Al que menos dirigido iba ese mensaje era precisamente a Pedro Sánchez, me da la sensación.
Que exactamente, estaba dirigido a Casado.
Sí,
claro,
tenía pinta.
Es que yo creo que no es, vamos, que no se debe hacer y la culpa es de todos, no estoy señalando a nadie en particular. Yo creo que además...
Pero hace más daño, pero hace más daño la política de oposición, yo creo... que a la larga le puede hacer, y de hecho él preocupa más en Moncloa, la política de oposición que puede hacer un señor
Feijóo
por su habilidad, por su experiencia, que la que hacía Casado de insulto y de trazo grueso.
Naturalmente que sí, pero vamos, es que nadie puede pretender gobernar indefinidamente. O sea, todo el mundo sabe que cuando está en la Moncloa eso va a tener el tiempo que tenga, ¿no? Y evidentemente es muy probable que la persona, que ahora el Partido Popular, que acaba de adquirir un líder nuevo, que este líder sea el próximo presidente de gobierno. Esto es algo que no puede sorprender a nadie, ¿no? Y yo me tranquiliza mucho más si estuviera en el lugar de Sánchez sabiendo que me va a seguir Feijóo, que no, que me va a seguir una persona como Casado, que tiene una belicosidad también debida quizá a la poca edad, demasiado exagerada, ¿no? O sea, yo creo que la política la deben hacer además gente mayor. Yo creo que eso de la efebocracia que hemos tenido en España es una equivocación. O sea, yo creo que la experiencia es un grado. Claro. Y, por ejemplo, en Francia, pues Mitterrand llegó con más de 70 años al poder. O sea, en fin, se me ocurre este, pero hay muchísimos casos más.
Biden,
¿no?
Que se sosigan a Biden, que yo creo que ahí se pasan.
Hombre, lo lógico sería que el ser candidato a presidente del gobierno, al menos candidato y con opciones, me refiero, o sea, de uno de los grandes partidos, fuera la cúspide de la vida profesional, de la vida política de una persona, que fuera, no tiene por qué el final, ¿no? Pero tampoco el principio.
Tampoco el principio, efectivamente.
No, sería lo lógico, que no quiere decir que te encuentres con un líder con 35 años que de repente sea el mejor presidente de la historia.
Macron es
claro.
Un caso excepcional. Macron es un tío que en fin, que se ha hecho una carrera brillantísima, muy singular, irrepetible, fuera de cánones, o sea, no se parece a nada de lo que había en Francia, pero eso no es lo normal, ¿no?
No es lo normal.
Lo normal es que haya unas carreras políticas y que por ahí se llegue a la cúspide al final de esa carrera política.
Bueno, tenemos los periódicos de mañana encima de la mesa. Maite López, ¿qué tal, Maite? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Hablan de Feijóo los periódicos de mañana?
Hablan de Feijóo, incluso hay alguna foto, por ejemplo, la 2 de ABC, Alberto Núñez Feijóo junto a Isabel Díaz Ayuso en el acto de esta noche en Madrid, la foto de los dos cercanos, no iba a decir abrazados, pero sí cercanos. Feijóo le pasa una mano por el hombro Ayuso y los dos miran hacia adelante, hacia el infinito. El titular, el nuevo PP, forja la unidad a partir de Madrid. Ayuso se compromete ante Feijóo con la lealtad exigente y abro comillas, somos un equipo de soldados que te vamos a acompañar, pero que tiene poca paciencia para las tonterías y poco aguante para las imposiciones. Textual. Recadito.
Sí, claro, el mensaje, ¿eh? Sí.
Somos
un equipo de soldados que te vamos a acompañar, pero que tienen poca paciencia para tonterías y poco aguante para imposiciones. Toma ya.
Sí, yo ese hubiera sido mi titular, ¿no? Y a mí me divierte mucho, ¿no? De cuando estaba, cuando hacía crónicas en la radio, lo de sacar el titular y ese hubiera sido, me he seguido la comparecencia entera de los dos y ese hubiera sido mi titular porque estoy contigo pero no voy a renunciar a ser yo misma, pero le ha dado todo el apoyo y él a ella también cuando le ha ese momento emotivo dice yo. O sea, no olvidaré pues eso cuando ella tenía el COVID
conocía Ayuso durante el
Claro, cuando la presidenta Ayuso entraba en las conferencias esas de presidente, que ahí ha aprovechado también de presidentes autonómicos con Sánchez, que ha aprovechado para dar, porque él no da puntada sin hilo, ha aprovechado para también meter una puya contra Sánchez, diciendo, el primero salía en rueda de prensa y luego nos informaba, nos tocaba ir, y si nunca se me olvidará Díaz Ayuso con COVID, cómo se dejaba la piel valiente tal por la Comunidad de Madrid. Y no olvidemos una cosa, que también ha sido el momento ese que está viviendo ella ahora un poco complicado con el tema de su hermano y tal, y él ha querido darle todo el apoyo, han escenificado, han sellado esa paz, ella ha dicho no voy a renunciar a ser quien soy, él tampoco, pero es muy importante porque él sabe que lo primero que tiene que hacer en el camino es sellar, restañar estas heridas internas y lo está haciendo como comunidad, lo está yendo comunidad por comunidad y hoy era una plaza importantísima y el alcalde de Madrid que estos días también se está desmarcando completamente, bajándose del barco, como dicen en deportes, desmarcándose completamente de Casado, el alcalde de Madrid, pues también ha dado todo su apoyo a Ayuso, a Feijóo, o sea que su primer objetivo es restañar heridas, pues cerrar las heridas en el partido, yo creo que lo está consiguiendo y ese es el objetivo de esa gira que está haciendo por las distintas comunidades.
Y poner en positivo un valor, que es el de Ayuso, que después de viene de las urnas. Es decir, que lo que hizo en la Comunidad de Madrid es lo que le dio el resultado que tuvo, eso no hay duda. Es decir, a la gente le gustó. Sí. Entonces, eso es un activo que es absurdo que una persona de su partido se ponga enfrente, ¿no? O sea, no, hay que aprovechar ese tirón, no hay que considerarlo un rival, ¿no? Como hacía Casado.
Bueno, encuentro que no aparece, por ejemplo, en El País y El Mundo, pero sí lo volvemos a ver en La Razón, que cierra la fotografía con un abrazo más cercano entre Feijóo y Ayuso, y el titular: Feijóo normaliza la relación con Ayuso, y Miguel Ángel Rodríguez, el líder del Partido Popular, asume el relevo de Iturgaiz y hace recuperar espacio a Rajoy. Y de temas nacionales también, La Razón, que lo tengo en la mano: Moncloa responde al rechazo de sus socios, defensa es competencia del Partido Socialista. También destaca La Razón: el Banco de España avisa de la pérdida de renta por una inflación que no tiene freno. También en el País hablan de la inflación. Y dicen que piden a la empresa y a los trabajadores repartir el peso de la inflación que recaiga entre los dos sectores.
Mucho de Rusia, ¿no?
También mucho de
los
Rusia.
Titulares principales.
Principales. El País, guerra en Europa, día 21, que será el día de mañana. Tres líderes de la Unión Europea desafían el cerco de Kiev para ver a Zelensky. Los primeros ministros polaco, checo y esloveno dan su apoyo al líder ucraniano.
Es un gesto este, perdona, Maite.
Llegaron en tren, además, por cierto, por la precariedad de las carreteras.
Entrar en Kiev a verte con Zelensky no tiene que ser lo más seguro del mundo.
Tiene mucho mérito. O sea, es un gesto muy valioso.
Sí,
porque además el loco de Putin puede bombardear el tren, vamos. O sea,
no tiene ningún problema. O sea, Maite.
Dice: el País, Zelensky reconoce que su país no tiene visos de ingresar en la OTAN, una idea de fuerza que también recoge El Mundo en su titular. Zelensky desiste de entrar en la OTAN, hipnotizada textualmente por Putin. El presidente ucraniano lamenta que Occidente permita que el ejército ruso bombardee ciudades, escuelas y hospitales. El Mundo también lleva un reportaje sobre la situación de los civiles, titulado Nacer en el vientre de una guerra en Ucrania bombardeada por Putin. Las niñas como Nitsaya vienen al mundo en sótanos habilitados como maternidades.
Es tremendo.
El gesto también de la periodista rusa que refleja El País.
Otro valiente.
Sí, una periodista rusa que se juega a la cárcel por sacar el cartel de no a la guerra en un informativo en directo. Abre comillas y dice: me avergüenza contar mentiras en televisión.
Otra que también se la ha jugado, Marta.
Sí.
Esta periodista.
Porque además, con la ley que aprobó, con la modificación que aprobó hace pocos días, te puedes enfrentar, aparte de una multa económica, que es al final, te puedes enfrentar apenas, quiero recordar, hasta de 15 años de cárcel.
15 años,
¿no?
Sí.
Y no te ha, señor Putin, hemos visto que no se anda con tonterías, vamos, que lo lleva las cosas hasta el extremo, sin duda.
Desde que empezó la invasión, es el primer recado de Zelensky a Occidente, ¿verdad? El de hoy, ¿no? Más allá de asumir que, de reconocer que no entra en la OTAN, es decir, pues la OTAN está hipnotizada. La OTAN
él está pidiendo, ha pedido desde el primer día el que le cierren los cielos, ¿no? Es decir, que impidan. Pero claro, esto sería ya una intromisión de la OTAN. Eso no lo va a conseguir. Entonces él ya reconoce que no le van a hacer eso y que por lo tanto no puede contar con la cobertura aérea, ¿no? Uh-huh. Es triste, pero claro, la elección es esta: o mantenemos esta posición ambigua o tenemos la Tercera Guerra Mundial, eso no hay duda, ¿no? Una confrontación directa entre Rusia y la OTAN, pues sería activar el arma atómica inmediatamente.
Es el reconocimiento, efectivamente, de que él sí que Ha resistido, él se ha convertido en ese símbolo de la resistencia.
Sí.
El pueblo, su pueblo, Ucrania, han sido unos valientes, le han seguido desde la OTAN, desde las... es lo que yo decía, aquí tiene que haber, tiene que estar habiendo una diplomacia, evidentemente, y una cantidad que ya nos enteraremos, porque al final de todos estos detalles y le han hecho llegar que no va a entrar, que no va a entrar Ucrania en la OTAN, porque pues entraríamos en un camino que de consecuencias absolutamente irreversibles. Y yo creo que él, ya te digo, es un poco opinión mía, yo creo que él debe haber valorado que el precio en vidas humanas está siendo demasiado alto, aun teniendo la razón, aun siendo unos héroes, pero que se está pagando un precio muy alto. Y yo creo que ese reconocimiento pues sí que va a marcar un punto de que sí, se pueda abrir una salida que pueda acabar con esto y con unas vidas humanas que él sabe que al final, pues que esto, como no va a entrar en la OTAN, como no, ahora mismo no va a entrar en la Unión Europea, pues lo que le espera y Putin pues está cegado y no va a parar en esa furia asesina, pues lo que se ha dado cuenta que lo que va a haber es al final, para llegar a lo mismo, pues muchas más pérdidas de vidas de inocentes de las que ya está viendo.
Sí, bueno, lo ideal sería que se pactara que no entre la OTAN, pero que sí entra la Unión Europea. Con lo cual, el artículo que invocó ayer Pedro Sánchez, que efectivamente en el apartado de seguridad de los tratados dice que los países pertenecientes a la Unión Europea defenderán prácticamente el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. O sea que sería una buena jugada, pero no sé si picará Putin hasta este punto, ¿no?
Veo fotos borrosas.
Fotos borrosas.
En las portadas también, ¿no?
Sí, que podríamos pasar una mano por encima de... Sí, ¿no? Un dedo por encima de las calles de...
Te dan ganas de escribir tu nombre con el dedo en las fotografías de los periódicos también.
Mira, en la primera de la ABC, con esa foto borrosa, con esa foto en rojo o en rosa, un manto de polvo en suspensión procedente del Sáhara cubre España. Un episodio extraordinario de calima por su intensidad y extensión que durará hasta mañana. O sea que hasta el viernes no hay que lavar los coches.
No, desde luego que no.
Por
no
lo menos hasta el viernes.
No habréis lavado el coche, ¿no?
No, no te ha ocurrido, no.
No lo lavo nunca. O sea.
Es tremendo esto, ¿eh? ¿Ves la fotografía? Sí, sí, mira, sí. Desde aquí, desde Telemadrid, se ven perfectamente, unos días más claras, otros días menos claras, se ven perfectamente las cuatro torres de la Castellana, y hoy es que no se veían, pero no, o sea, ni se vislumbraban, era tremendo.
Y no era por la contaminación.
No. Los días de contaminación alta, es verdad que se ve perfectamente desde aquí, se ve la ciudad de Madrid y se ve... más claridad, menos claridad en función. Después de una tormenta, después de lluvia, siempre se ve mucho más clara, pero es que hoy directamente no se veía. Es que era...
Nos faltan ya que lluevan ranas o una plaga de langostas.
Sí,
o...
a ver qué pasa, sí, porque llevamos
no
un
sé,
año.
Dices,
que...
¿qué va a pasar mañana?
Sí,
¿no?
Sí.
Están pasando cosas muy raras.
Lo del meteorito, no hay que perderlo.
No hay que descartarlo, ¿no?
No hay que descartarlo. Lo del meteorito no hay que descartarlo.
Más cosas, Maite.
Habla el líder de la huelga del transporte, lo recoge El Mundo en su portada, abre comillas, dicen textualmente, irá a más, estamos desesperados. La subida de los carburantes que acecha un sector como es el del transporte.
Sí, los transportistas, es que la verdad es que, claro, es que con estos precios están los transportistas, está la gente del campo también, que el domingo hay una manifestación en Madrid importantísima, que yo creo que va a ser multitudinaria, pero claro, es que hay sectores que están pasándolo realmente mal, ¿verdad, Marta?
Sí, a ver qué pasa con esta gira que va a iniciar Sánchez, ¿no? Por Europa, porque hasta que no sepa las conclusiones de esa gira y el Consejo Europeo de finales del 24 y el 25, creo que es, no se adoptarán medidas en el Consejo de Ministros del 29. Y bueno, la ha empezado, es una gira que va a empezar por países que pueden ser más proclives a topar el precio del gas, a desvincular el precio de la electricidad y del gas. Y al final, para casi el final, ha dejado a Alemania, que es un poquito más el... el hueso más duro de roer. Yo supongo que bueno, si ha emprendido esta gira, pues habrá agua en la piscina, ¿no? Porque si
se fracasa,
pues será terrible. Y en cualquier caso, hoy también lo ha dicho Feijóo, esto va a agudizar mucho la situación económica española, pero no todos los males provienen de Ucrania, porque ya antes de Ucrania teníamos una inflación del 7,4,6, que era el doble de Portugal o de Francia.
Sí, sí, sí. Pero lo mismo que los Estados Unidos.
Bueno, pues no me consuelo.
Era comparable, decir. Sí, sí, no, la inflación se disparó por falta de porque la no casaban la oferta y la demanda. O sea, a raíz de la pandemia dejaron de fabricarse, dejaron de extraerse materias primas, con lo cual se dejaron de fabricar productos, componentes, y por ejemplo los coches tenían serios problemas para juntar todas las piezas, ¿no?
Sí.
Ya, pero no está pasando en todos los sitios, en Francia no, en Portugal, o sea que
sí, pero
en
vamos,
Alemania tampoco está tan disparada.
Hay una corriente inflacionista que nos afecta, vamos, que afecta a todo el mundo, y prueba de ello es que la Reserva Federal Americana y el Banco Central Europeo querían subir los tipos de interés precisamente para combatir la corriente inflacionista, y esto es anterior a la guerra.
Sí.
O sea, el cambio de política económica de los bancos centrales era esa, ¿no?
Sí, en la última revisión de la Reserva Federal ya dijo que los dejaba.
Si me dejáis 30 segundos,
sí, claro.
He visto una noticia que me ha impactado hoy. No una noticia, un reportajillo que he visto. Me parece que era en La Sexta, no estoy seguro, pero creo que era en La Sexta. Un sirio que está socorriendo aquí en España, un sirio que está en España, que está socorriendo a los ucranios o los ucranianos que vienen. Y el tío hace una reflexión sorprendido. Dice, a estos señores en 24 horas les dan el permiso de trabajo y de residencia. Y yo tardé 5 años y 6 meses en que me dieran el permiso de trabajo y de residencia. Claro. Yo comprendo que son europeos, pero todos somos personas, ¿no? Entonces, claro, no sé, yo creo que se explica bien por qué unos tanto y otros tampoco. Pero quizás le deberíamos echar una pensada,
Antonio,
a esto, ¿no?
Sí. Yo lo he pensado cuando vienen, dices, y bueno, y un sirio, dices, y cuando vienen, evidentemente no se puede acoger
a todo el mundo, claro.
Y estas circunstancias son muy dramáticas, pero también ha habido guerras en África. Y,
claro.
Yo lo he pensado, realmente, claro. Pues es cierto que tienes más, a lo mejor, más empatía pues con gente de tu cultura, pero yo lo he hecho
son blancos, tienen nuestra cultura, son cristianos, o sea, tenemos más simpatía, ¿no? Eso es muy evidente y muy lógico.
Pero porque además, por desgracia, no hay capacidad de acogida para todo el mundo, ¿no? Al final, en países de África, al final quienes más labor hacen son precisamente muchos misioneros de la iglesia, los que están ahí, los que realmente pues no distinguen y solo ven seres humanos pasándolo mal.
11:57 de la noche, vamos a ir cerrando.
Aunque apenas queda un socavón junto al Manzanares.
Me permitís, Antonio y Marta, ¿no? Aunque cierre con Sabina y con Leiva y con este partido a partido. ¿Qué dicen los periódicos de mañana de la hazaña de esta noche en el Teatro de los Sueños, Maite?
Pues no sé si hazaña o no, pero dice la 2 de la ABC, una gran noche en Manchester, al Atlético 0-1 en cuartos de la Champions. La razón, el Atlético toma Old Trafford, elimina al UNED y llega a cuartos de la Champions. Y a ver, déjame que mire qué dice el mundo. Champions. El Atlético elimina al United de 0 al 1 y pasa a cuartos.
Muy bien.
Hace muy bien. Uno que no sepa soñar partido a partido.
No me habléis de resistir. Lo dicho, lo que lo habrá disfrutado el amigo
Colmenarejo, desde el tercer anfiteatro. Antonio Papel, hasta la semana que viene, amigo.
Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Un abrazo a los dos.
Marta Gómez Montero, un beso para ti.
Buenas noches,
hasta la semana
si nos
que viene.
Encontramos ahí, a ver si
sí,
nos encontramos
sí,
en el
sí,
camino.
Sí, a ver si nos encontramos
para ganaros, en el... claro.
Si nos encontramos, claro, que sea en el camino, porque otra final yo casi que no me apetece.
¿Qué quieres que te diga?
No, hasta para cardíacos.
No, casi que no me apetece. Maite López, hasta mañana.
¿Dices que ha ganado el Atlético?
Al United, al Manchester.
Me lo apunto.
Al Manchester United. Que hasta mañana, Maite, que estaremos aquí como cada día a las 7 de la tarde en Onda Madrid. El saludo de Javier Fernández Mardomingo. Hasta mañana.